Zergatik mundu da mundutik Euskadi, akito harria dan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Al desalambrar, 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 desalambrar.
Arratsaldeon entzule maiteok eta ongietorri Adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala, arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian. Asteko munduko presoak zoz atalean, gaur, zergatik daude hain preso politiko gutxi Brasilen, galerari erantzuna ematen saiatuko da Walter Jauna. Jarraian, ekainaren 11, 12 eta 13 Hernanin, askapenak antolatutako jardunaldien itzaldien aurkezpenarekin jarraituko dugu. Bizi elkartasun internazionalista lelopean bildutako formakuntza saioen artean, panafrikanismotik langileen Europara izenburua daraman itzaldiaren arduraduna, Leire Azkargorta, izango baitugu solaskide. Abestiaren erradiografian, Afrikara joko dugu. Boli Kostako Alfa Blondiren Sankara izeneko erregeaz gozatzeko asmoz. Tomas Sankara, Burkina Fasoko lehendakaria, panafrikanismoaren pentsalari eta iraultzaile komunista izan zena gogora ekartzeko aitzaki musikatuaz bariatuz. Pasaden maiatzaren 18, Kolombiara jona izan genuen, baino arazo teknikoak tarteko, ezin izan genuen bertako kideak eskaini zuen elkarrizketa behar bezala emititu. Gaur bai ordea, egunotan, herri kolombiarra jasaten ari den errepresio latzaren testigantza eta analisi politikoa eskaintzeko, Kolombia Juventud Rebeldeko kidea den Andres Felipek kolaborazioa eskainiko digu. Bukatzeko gaurko hitzak tartetxoan, Roque Dalton. El Salvadorko poeta eta iraultzailearen poemak hausnarketa eta ekintzarako parada oparituko digu. Kapitalismoak mina eragiten digulako. Paradisua eraikitzea dugulako, aspirina gorri-gorri baten beharrean gaudelako. Uinak martxan eta mikroak prest, ezer baino lehen, gure besarkadarik xamurrena, munduan barrena, borrokan, atzo, gaur eta beti, ari zareten guztioi. 11 herri ditugulako maitatzeko, eta mundu oso bat, bere alde, borrokatzeko.
Gaceta Internacionalista. Elecciones presidenciales en Siria. El 26 de mayo se celebraron elecciones presidenciales en Siria, a las que se presentaron 30 candidaturas, de las que se seleccionaron 3. La Constitución aprobada en 2012 establece elecciones pluripartidistas. Participó el 78% de la población con derecho a voto no obligatorio, tanto en Siria como en las embajadas de los países donde se permitió el sufragio. La concurrencia de votantes fue tal que el Comité Supremo de Elecciones aplazó 5 horas el cierre de las urnas. En Líbano, la masiva concurrencia colapsó algunas carreteras a pesar de que la ultraderecha libanesa atentó contra los votantes. Resultó elegido por mayoría absoluta el actual presidente. Tras conocerse los resultados, miles de personas llenaron las calles y plazas para festejarlos. Las condiciones en las que se han celebrado las elecciones siguen siendo muy difíciles. Siria continúa luchando contra reductos terroristas activos, contra la presencia ilegal de fuerzas extranjeras. Washington mantiene 12 bases militares y patrocina a la milicia del FDS, y contra unas sanciones que pretenden ahogar al pueblo. Las elecciones han sido silenciadas o descalificadas por los países occidentales, una reacción comprensible tras 10 años de fracasadas agresiones externas para impedir que se celebraran estas elecciones. Sin embargo, después de celebrarlas, varios países como Hungría, Grecia, Italia, Arabia Saudí han comenzado a entablar conversaciones diplomáticas. Los países que han apoyado a Siria durante todos estos años han festejado el éxito de la jornada. El inobjetable triunfo del hermano presidente Bashar al-Assad es la victoria de la paz y la soberanía nacional, afirmó el canciller de Venezuela. La celebración exitosa de elecciones y la participación masiva del pueblo sirio es un paso importante hacia el establecimiento de la estabilidad, la calma, la reconstrucción y la prosperidad en Siria, en palabras del canciller iraní. El proceso electoral expresa la victoria de Siria sobre el proyecto estadounidense-israelí, que quería destruir, desmantelar y dividir a este país, señaló el canciller yemení. Apoyamos firmemente a Siria en la salvaguardia de su soberanía nacional, independencia e integridad territorial, dijo por último el presidente de China, Xi Jinping. Bielorrusia. ¿Quién es Roman Protasevich? La intercepción de un avión comercial entre Bielorrusia y la detención de uno de los pasajeros, Roman Protasevich, ha levantado una gran indignación en los países occidentales. Inmediatamente han condenado la acción, acusado a Bielorrusia de terrorista y adoptado sanciones contra ella. Nada que ver con la respuesta a las agresiones masivas que practican Israel o el gobierno colombiano. Al detenido se le cataloga de periodista y su detención de atentado a la libertad de expresión. ¿Pero quién es en realidad esta persona? Codirige un canal de Telegram ubicado en Polonia, desde el que se promueven acciones políticas desestabilizadoras al servicio de potencias extranjeras. Durante 2017 y 2018 se benefició de una beca dentro del llamado programa Vaclav Havel, que, según se recoge en su web, apoya a periodistas independientes en países que carecen de libertad de prensa. Los becarios trabajan en Radio Free Europe y Radio Liberty. Dicho programa está financiado por la Embajada y el Congreso de Estados Unidos. En 2020, el padre de Protasevich reconoció que su hijo se había integrado en Ucrania en el batallón Azov, conformado por neonazis, donde actuó como comandante adjunto de comunicaciones. El propio Protasevich afirma que nunca tomó las armas en dicho batallón, aunque hay muchas pruebas fotográficas que lo desmienten. El trato recibido por los pueblos originarios en Canadá. Entre 1883 y 1996, cerca de 150.000 menores pertenecientes a pueblos originarios fueron obligados a vivir en 139 centros educativos, con todas las comillas, caracterizados por los abusos racistas. El objetivo del programa era que abandonasen sus costumbres ancestrales y abrazasen los hábitos y costumbres de los colonizadores. En muchas ocasiones, los padres de aquellos niños ya no volvían a tener noticias de ellos una vez que ingresaban en los internados. Varios estudios han establecido una relación entre los internados y posteriores problemas de salud mental, drogadicción, alcoholismo y violencia en distintas reservas indígenas. El pasado 27 de mayo se informó del macabro descubrimiento en uno de estos antiguos internados de la provincia de la Columbia Británica de una fosa común con los restos de 215 niños, algunos de solo 3 años de edad. Se calcula que los niños muertos en los internados podrían rondar los 6.000. El descubrimiento ha causado un gran impacto, sobre todo entre quienes padecieron lo ocurrido. Perry Bellegarde, jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, ha expresado su dolor. Si bien no es algo nuevo encontrar tumbas en antiguos internados, siempre es demoledor constatar lo ocurrido a lo largo de nuestra historia, dijo. Lamentablemente, sigue vigente el trato discriminatorio contra las naciones originarias, que tienen problemas de acceso al agua potable, sufren racismo y la discriminación institucional. La ley federal de 1876, conocida como la Ley India, continúa regulando de forma racista gran parte de las actividades de la población originaria del país.
Si comparamos Brasil con Paraguay o Euskal Herria, deberíamos encontrar al menos 1.200 o 14.000 presos y presas políticas, respectivamente. Sin embargo, Brasil tiene más políticos presos, unos 50, y menos de 10 presos políticos. ¿Acaso la justicia de Brasil sí funciona? ¿Acaso Lula y Dilma han logrado hacer de Brasil una democracia de derecho donde ya es posible hacer la revolución sin violencia? ¿Tendrán razón los euroizquierdosos al afirmar que el ahora expreso Lula fue el primer preso político de Brasil después de la dictadura? Esto los que no lo tienen por político preso, claro. ¿Cómo encajar la ausencia, no oficial o no solo oficial, de presos y presas políticas en un país que está entre los 15 países del Producto Interior Bruto más alto y a la vez más desigual, que adolece el esclavismo casi feudal, que es corrupto en todas las esferas institucionales, cuya policía ha asesinado en el último año, solo en Río de Janeiro, a más de 800 personas, entre pandilleros, narcos y paseantes, que solo ha juzgado 14 de los más de 300 asesinatos a ecologistas o de ecologistas de la última década, con enfrentamientos por tomas de tierra del MST casi a diario, y cuyo gobierno actual, salido de un golpe de Estado judicial, admira la dictadura y afirma que el régimen militar trató con toda la dignidad a los presos políticos, él dice terroristas, inclusive las presas embarazadas. Lo cierto es que las detenciones, la tortura, desapariciones y asesinatos durante la dictadura militar de Brasil ocurrieron a menor escala que en Argentina o Chile. Pero los brasileños de bien se jactan de su aparato de inteligencia militar, con el que realizaron aportaciones más quirúrgicas y eficientes al Plan Cóndor. Todo parece que cuanto mayor y rico es un país, más difícil es hacerlo ingobernable y más le cuesta al pueblo organizarse e imponer una alternativa. Será porque cuanto más alto es el Producto Interior Bruto y más ricos los ricos, más pueden gastar en comprar o alienar y reprimir al pueblo y más solidaridad, entre comillas, diplomática y mediática internacional obtienen. Quizás en las cárceles zaristas trataran mejor a los presos políticos bolcheviques, o quizás en Euskal Herria muchos tengamos una concepción de lucha revolucionaria muy romántica, olivodense y poco realista. Pero quizás desde la comprensión de la realidad brasileña podamos autocríticamente entender por qué Lenin afirmó que la prisión es la casa de verano de los revolucionarios. La prisión es la casa de verano de los revolucionarios. Y si no es así, peor vamos, por partida doble.
A desalambrar entzuten ari zara, Alaberi irratian. 11 herri, borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Desalambrarren jarraitzen dugu eta gaurko honetan jadanik gurekin daukagu telefonoaren bestaldean Leire, Arratsaldeon Leire.
Kaixo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hori asteburu honetan askapenaren bizi elkartasun internazionalista jardunaldiak burutuko dira Hernanin, ez? Eta, bueno, zu ekainaren 12an, goizeko 10:00, ez? Panafrikanismotik langileen Europa hitzaldia egingo duenetako bat izango zara, ezta?
Hori da, bai.
Zer entzunalko dugu edo zer kontatuko diguzuzuk Mikelerekin batera?
Bai, esan duzun bezala, hori da, saioa larun bat goizean izango da, goizeko 10:00, Eta hainbat pertsonak parte hartuko dugu, hori da. Alde batetik egongo da Mikaela Ersko, bera Pan-Africanism Today antolakunde kordezkaria da, eta berak hitze eingo digu, ba, pizka bat Afrikako herri mugimenduen integrazio esperientzia batez. Eta nik pizka horrekin kontrastea egiteko hitze eingo dut Europan ondo ezagutzen dugun integrazio proiektu batez, dela Europar Batasuna, mm-hmm. eta pizka Italiaren helburua izango da kontraste hori egitea bien artean.
Hala ere, komentatzen ari zara, integrazioaren inguruan, igual entzule askok ez dute jakingo ez, zer den integrazioa edo zeri buruz hitz egiten ari garen integrazioa hitz egiten ari garenean, beraz, gustatuko litzaiguke pixkata saltzea zer den edo zeri buruz hitz egiten duzuen integrazioa hitz egiten duzuenean.
Bai, noski. Bai, kontua da, bueno, ulertu behar dugula pizkat nazioarteko harremanen teoria, ez? Osa, pizkat labur azaltzearen nazioarteko harremanak askotan pentsatu izan dira estatuetatik abiatuta, ez? Osa, sujetu nagusia edo eragile nagusia nazioartean estatua dela hartzen da. Baina hori nahiko txuera batu zen adibidez gerra hotzean, ez? Gerra hotzean estatuia integratu egin ziren bi bloke nagusitan, ez? Eta estatu batzuek orduan osatuko zuten bloke komunista eta beste batzuek bloke kapitalista. Eta orduan, ba, pizkat hor markatzen daia, ba, joera berri bat edo, ez? Eta dela, pues, estatuek taldeak osatzea eta talde hoiek jokatzea sujetu bakar bezala. Orduan, horrek zelanda, ezaguarri nagusi bezala dauka, pues, integratzen direnean beraien soberaniaren parte bat galdu egiten dutela edo onartzen dutela soberaniaren parte bati uko egitea, eta trukean badagoela zentro bat edo normalean instituzio zentral bat egoten da, ba erabaki politikoak hartzen dituena talde osoaren izenean, ez? Eta bueno, gero integrazio mota asko daude, eta daude ba maila altuagoak edo basuagoak, ba hartzeko konpromiso politiko edo juridiko batzuk, edo soberania gehiago gutxiago izateko. Mm-hmm. Baina bueno, funtzean hori da. Eta orduan guk aldarrikatzen duguna ba integrazioa ez dutela estatuek soilik egiten, ez? Integrazioa posible dela egitea gizarte zibilak ere, eta hor ba argitagarri adibide bat dira enpresa transnazionalak, baina bueno, ONG edo GKEek ere badituzte beraien nazioarteko harremanak eta herri mugimenduek ere bai, ez? Orduan aldarrikatu nahi duguna ba posible dela estatuek izan beharrean herri mugimenduek ere eta gizarte zibilak bere integrazio propioak sortzea.
Bueno, itzegin dugu zer den integrazioa, ez? Baina zergatik edo zertarako behar dugu integratu herriok edo herri ezberdinetako herri mugimenduek.
Claro, azkenean integrazio prozesu batek beti erantzungo dio klase baten edo bestearen interesei. Orduan, adibidez, pues, klase burgesak edo kapitalaren interesak defendatzen dituen klaseak integrazioa egiten badu, ba, berak horrek bilatuko du batez ere, pues, nazioarteko merkataritza erraztea, aduanak kentzea, arantzelak, eta bar, edo pues, herrialde bakoitzak bere jarduera ekonomikoa sustatzea, hau da, beti oinarritzen da, ba hori, komertzio askean edo ideologia neoliberal batean, ez? Mm-hmm. Aldiz, badago beste aukera bat, integrazioa esaten dugunean, herri mugimenduek egiten dutela, baina, bueno, ez bakarrik herri mugimenduek, ba, adibidez, Latinoamerikan ALBA osatzen duten gobernuek ere egin zutena, ez? Bada beste interes batzuk bilatzea, ba, kasu horretan izan beharrean kapitalaren metaketa, adibidez, Latinoamerikako kasu horretan ALBArekin gobernu progresista ugari elkartu ziren, batez ere Latinoamerikaren dependentzia egoera horri aurre egiteko, eta ordan pues, lortzeko beraien herriek elkartuta soberanotasun handiagoa izatea, beraien biztanleriari bizitza kalitatea hobea eskaintzeko, ez? Eta hor beraiek esaten dute, ba, enfasia jartzen dutela batez ere elkartasunean, edo bakoitzaren beharretan, edo zer eskaini diezaioken badatak besteari, ez? Osea, beste printzipio batzuetatik abiatzen dira. Eta hor, interesgarria da ere, ba, ALBA estatuek osatu zutela, ez? Gobernuek, baina horrekin modu paraleloan, ba, sortu zutela 2013an ALBA Movimientos. Eta hori da, ba, Latinoamerika eta Karibeko hainbat herrialdetako herri mugimenduek egin zuten integrazioa, beraien gobernu progresista hoiei, ba, tentsio bat sortzeko kaletik, ez? Edo gogorarazteko, ba, zintzuk diren kaleko demandak, edo gizartearen behar izan. Akordan, oso interesgarria da dualitate hori, ez? Integrazioa gobernuena eta herri mugimendua, eta nola elikarra osatzen duten, eta ba, beraien behar izan nahi erantzuteko kasu honetan.
Alba, hitz egin dugu, baina Europara begiratuta, ez, lehenengoko integrazio modua edo burura etortzen zaiguna askotan bada adibidez Europar Batasuna, ez, askotan esan dugu, ez, imperialismoaren tresna bat dela, ez, baina bada integrazio mota bat, ez da?
Bai, bai, eta argi eta garbi da integrazioaren adibide ohikoetako bat, ez? Hor, klar, ikusi behar dugu pizka bat zein den Europar Batasunaren historia, ez? Ba, hau zertarako sortzen da, batez ere, ba, Europar herrialde askotako burgesiek egiten dutelako aliantza bat, eta, bueno, ba, retorikan esaten dute, ez? Ba, bigarren mundu gerra bezalako bat ez errepikatzeko, edo metat Europako potentzien artean gerrarik ez sortzeko, eta baita ere, ba, Sobietar Batasunak euki zezakeen influentzia ekiditeko, edo, bueno, Sobietar Batasunari aurre egiteko, edo hori horri eusteko arrezi bat jartzeko moduan, ez? Orduan, bat hor ja horrelako printzipio batzuetatik, baina beti erabiltzen duen retorika da, ba, demokraziaren alde, bakearen alde, gainera oso ikuspegi eurozentriko batetik alderrikatzen da Europa dela demokraziaren zehazka, hemen asmatu zidera, ez? Ba, hain printzipio etiko eta maravilloso diek, ez? Beste lekuetan horrelako dik egon izan ez balitzen zala, baina gero praktikan, oza, diskurtso horretatik aratago, zer egiten da? Ba erraztu Europako enpresa handiek eta multinazionalek jarraitzea, bueno, merkatu libre izaten bai Europa horroan, baina gero Europatik kanpo ere, pues, hirugarren munduko hegoalde globaleko baliabide naturalak esplotatu oso presio merkean eta Europara ekartzen, ez? Horren azkenean Europan egiten dena da aberastasun batzuk metatu eta hoiek mantentzeko ba blindatu egiten da, ez? Orduan Europa esan dezakegu dela egitura bat supraestatala edo estatuen arteko marko osea gainetik dagoen bat eta militarizatua, bain zuzen ez duena bere gaina hartu nahi, pues bere politiken ondorioek ekartzen duten erantzukizuna, ez? Adibidez, bere politikaren ondorioak ekartzen dute gerra eta pobrezia hegoalde globalean, eta horrek ekartzen dituen ondorioak, adibidez, errefuxiatuak, ba, ez ditu hartzen bere erantzukizun gisa, eta orban egiten duena, ba, blindatu eta militarki gehiago prestatu, ba, kapitalaren metaketa hori gehiago bermatzeko, ez? Gero, bueno, bai, igual da Europan adibide ohikoena, ez? Baina, bueno, badaudela integrazio prozesu gehiago ere, pizkat logika kapitalistari erantzuten diotenak, ez? Ta Afrikan ere badaudela batzuk, baina, bueno, hoiek Mikaelak berak azalduko ditu agian, larun batean, hobeto.
Bai, bai de hecho, ez, itzaldiaren helburuetako bat bada Panafricanism Today kokidea den Mikaelak ez pixkat ezagutaraztea Afrikan ematen ari den integrazio prozesu hori, ez? Eta zentzu horretan, ez, imaginatzen dut, ba, asko izango direla ba, ikasteko izango ditugun elementuak, ez? Ez dakit batzuk komentatu alko zen dituzken, edo...
Bai, bueno, Mikaelako beto azalduko du, baina oza, gainetik azaltzearen berak jokestuko digu Pan-Africanism Today proposamena. Dela pizka bat, ba, lehen azaldu duan hildo horretatik, alba movimientosek egiten duen bezala, ez? Ba, Latinoamerika mailan eta Kariben herri mugimendu irautzaileen arteko integrazio bat, ba, kide hauek ere antzeko zerbait planteatzen dute Afrikan, ez? Hau da, estatuetatik haratago joan nahi dute, eta bertan bilatzen dute artikulatzea, ba, zapalkuntza berdinak jasotzen dituen jende multzo bat, ez? Hau da, pues, Afrikako langile klasea, kolonizatua izan dena, arrazializatua, bueno, emakumeak, orduan, pues, hainbat zapalkuntza metatzen dira bertan, eta orduan, hortik pixkat artikulatzen dira, erantzun antikolonial, antiimperialista, sozialista bat emateko, ez? Eta horretarako, bueno, bat tresna asko dituzte, adibidez, ba, formakuntza politikorako eskolak, edo beraien komunikabide propioak, eta, bueno, pizkanaka herramienta horiekin, ba, lortzen adibidez, elkar hobeto ezagutzea, masa borrokak arteko datzea demanda amankomun batzuen inguruan, eta pizkanaka ba, aurrera egitea beraien helburuetan, beti elkartasunetik eta multilateraltasunetik, ez? Hau da, internazionalismotik abiatuta.
Hauek eta beste hainbat eta hainbat itzaldi egongo dira Hernanin ostira larun bat eta igandean, ez? Uste dut edo kertzen ez banaiz, gaur bukatzen da bertaran apuntatzeko aukera, ez, lo egiteko eta bar, oraindik ere etxean gu entzuten ari direnei komentatzeko, bueno, zer esango zeniek hori, ez, oraindik ere dudan dagoen jende horri.
Jo, barkatu, baina oso gaizki entzuten dut eta moztu egiten da, baina, bueno, ondu lertu badut, esan diazu ia, zer esango niokeen etorriko den jendeari, edo?
Oraindik dudan dagoen jende horri.
Jope, ba, etortzeko noski, gai interesgarri asko landuko ditugula, orain azaldu duguna da horietariko bat, baina, bueno, internazionalismo hori dagozkion hausnarketa asko ingo ditugu, galkoak izan daitezkenak, hogeita bat garren mendean internazionalismoa ulertzeko, ez? Hau da, gaurko egoerari egokituta, ba, ze herramienta izan ditzakegun munduko herriok, eta herri langileak, ba, egoera honi buelta emateko, orduan gako horiek ematen saiatuko gara, eta zalantzarik gabe, ba, ez tabai da interesgarrietan ibiliko gara, beraz, ba, animatu, noski.
Bueno, ba, mila esker leire gurekin egotearen, eta ikusiko gara azte buruan.
Ondo segi. Obida, mila esker zuei, bai.
Hi, my name is Michaela Nondo Eshkog. I'm from Pan-Africanism Today, based in South Africa, an organization that works with popular education and international solidarity on the African continent and beyond. I'll be at the Askapena conference on the weekend of the 11th to the 13th of June, and I'm very excited to be talking about Pan-Africanism and sharing our experience from the African continent and learning from everyone else.
Bizi elkartasun internazionalista.
Ekainak 11, 12 eta 13, Hernani.
Askapena, Euskal Herriko erakunde internazionalista.
El 27 de julio de 1987 en Addis Abeba, en la 25ª conferencia de la Organización para la Unidad Africana, el capitán Thomas Sankara, presidente y líder de la Revolución de Burkina Faso, y uno de los más importantes y carismáticos líderes del movimiento panafricanista y de la izquierda africana, pronunciaba un discurso histórico. En él llamaba a la unidad de los pueblos de África para caminar hacia la superación del capitalismo y del colonialismo, hacia una sociedad socialista, y a negarse en pleno a pagar la injusta deuda externa que estos pueblos habían contraído con las potencias coloniales a la fuerza y sin beneficio alguno para sus países. Sankara advertía que si esto no se hacía, probablemente sería la última vez que hablaría ante este auditorio. Y así fue, porque en octubre de ese mismo año fue asesinado por la combinación de traición de algunos de sus seguidores y del colonialismo francés. No obstante, nos queda el recuerdo y la lucha de Sankara y el saber que la unidad internacionalista de los pueblos es la única salida contra el capitalismo imperialista, contra el colonialismo, que la única salida de los pueblos es la unidad, la lucha y la revolución. De esto habla esta canción en ritmo de reggae del gran cantante africano Alpha Blondy, que nos recuerda al capitán Thomas Sankara y su lucha.
Capitaine Sankara, ce sont tes bras. Sankara, capitaine Sankara, se sentait par amour qui t'en ja. Un coup d'état entraîne toujours d'autres coups d'état. Et les frères d'armes, tôt ou tard, deviennent ennemis. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Le pouvoir se prend par les urnes et non par les armes.
Et non par les armes.
Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bramons qui t'ont déjà, déjà. Une autre trahison. Il n'y a pas de saison. Et là, j'ai raison. Le pouvoir se prend par les urnes.
Et ça, je vous l'avais déjà dit.
Et non par les armes.
Et non par les armes.
En vengeance, l'Afrique a tombé dans la déchéance. Vouloir venger Sankara, c'est perpétuer la bêtise. La bêtise politique, antidémocratique, soif de pouvoir. C'est la boulimie du pouvoir, c'est la gourmandise du pouvoir.
Que les sages se lavent en famille, mais pas dans le sang.
A desalambrar entzuten ari zara, Alaberi irratian. Amaika herri. Roca, bacar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. Escúchale claro. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Buen día, compañeros y compañeras. Mi nombre es Andrés Felipe Marín. Hago parte de la Juventud Rebelde de Colombia. En esta ocasión quisiéramos compartirles algunos elementos importantes de análisis de cómo se vive el paro nacional en el país, ¿sí? Para eso quisiéramos contar inicialmente que el escenario de este paro nacional que está desde el 28 de abril del presente año tiene que ver con una serie de incumplimientos, ¿sí? Los orígenes del paro nacional tienen que ver primero con el incumplimiento del gobierno nacional frente al pliego de peticiones del año 2019, donde el gobierno lo que hizo fue crear una mesa de negociación para dilatar un poco las conversaciones, para disminuir el movimiento social que en ese momento se agitaba con fuerza en las calles, y pues con la entrada de la pandemia lo que hizo fue un poco dejar quieto un movimiento. Sin embargo, lo que quedó allí plasmado en ese espacio de diálogo hasta la fecha no se ha cumplido en lo absoluto, ¿sí? Eso es una de las reivindicaciones propias y de los orígenes también que da este paro nacional. Lo segundo tiene que ver con el incumplimiento del acuerdo de paz. Recordarán ustedes que en el 2016 se firmó el acuerdo de paz entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional. Este punto de negociación creó 6 puntos, ¿sí? El tema de reforma agraria integral, y eso es uno de los motivos del paro nacional. Hoy la gente del campo viene a reclamar porque ese punto, ese acuerdo, no se ha cumplido en más de un 3% del acuerdo de paz, ¿sí? El segundo aspecto que tiene que ver ese acuerdo de paz con frente a la participación política, allí hay contemplado una serie de garantías a la protesta social, y hoy el escenario del país lo que nos muestra es que tampoco se ha avanzado en eso, ¿sí? las circunscripciones especiales de paz que le daba voto, que le daba representatividad a aquellos territorios afectados fuertemente por el conflicto armado, el Congreso de la República del país no permitió que eso sucediera, ¿sí? Hoy vemos la necesidad de que ese punto de participación política en términos de las garantías de la protesta social se cumplan, y parte de lo que vemos es todo el escenario de represión que ahora más adelante les compartimos frente a eso. Es decir, en este país difícilmente garantías para la protesta social. El tercer punto del acuerdo de paz tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito, ¿sí? Y esto lo que vemos es que en el país se viene un proceso de erradicación forzada, desplazando a los campesinos, una violencia arraigada en el campo, y hoy lo que está pasando en las principales ciudades de Colombia es lo que por años han vivido los campesinos en el país: vivir en medio de la confrontación armada, en medio del abuso del Estado, en medio del abuso de la fuerza pública, en medio de la persecución, los hostigamientos, ¿sí? Hoy las ciudades viven lo que durante bastantes años ha vivido el campo colombiano. Y pues la fumigación también con glifosato. Es decir, vemos que ese tercer punto no se ha cumplido también en lo absoluto. El quinto punto, que es el punto de las víctimas, vemos, perdón, el cuarto punto, que es el punto de fin del conflicto armado, pues vemos en el país cómo en el transcurso de estos años, ¿sí?, se han matado a más de 900 líderes sociales desde el acuerdo de paz, ¿sí?, y a más de 265 excombatientes de las FARC, ¿sí? Es decir, que eso podría catalogarse como una masacre, ¿sí? Y parte del escenario de movilización y de los orígenes también tiene que ver con que el Estado colombiano pare la masacre que se ha dado históricamente y recientemente con los excombatientes de las FARC y con una cantidad de líderes sociales en el país, ¿sí? Matar a un líder social es aniquilar el proceso organizativo de una comunidad, es acabar con los procesos de resistencia que se vienen dando y acabar con las diferentes formas de pensar y de actuar que se tejen alrededor del país, ¿sí? Un origen también del paro nacional actual del país tiene que ver con el escenario de pandemia, tiene que ver con que el Estado colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, no responde a las necesidades de los territorios, ¿sí? Se le ha insistido que el país requiere una renta básica y apoyo a los pequeños y medianos empresarios, y frente a eso se ha hecho oídos sordos de estas reivindicaciones que tiene el país. ¿Sí? No se escucha a la población, un país con más de 21 millones de personas que no tienen los tres alimentos al día, ¿sí? La precarización del empleo, el desempleo agobiante, el hambre que lleva a que en varias zonas del país la pandemia lo que ha postergado es a profundizar las problemáticas sociales del país. Y frente a eso el gobierno no toma acciones. Y en términos de salud, de garantizar unos mínimos de contagio, hoy en el país están muriendo por día 500, cerca entre 400 y 500 mil personas, y cifras sumamente altas. Estamos en el tercer pico de la pandemia más alta, con cantidad de muertes y de contagios, y frente a eso el gobierno nacional no ha actuado de manera coherente que permita garantizar la vida de los colombianos, pero también que permita unas ciertas condiciones de vida para que las personas no se contagien, ¿cierto? Bueno, eso digamos que como primer elemento en términos del origen de cómo surge este escenario de paro nacional. Un segundo elemento, cuando inicia este paro nacional, tiene que ver con algunas reivindicaciones propias de los ciudadanos, los colombianos. La primera fue el retiro de la reforma tributaria, una reforma que lo que hacía era darle bastante poder y bastante disminuir los impuestos de las multinacionales y los grandes empresarios, y profundizar o agudizar al pequeño y mediano comerciante, ¿sí? Al ciudadano de a pie, al que se rebusca, al que vive día a día para rebuscarse el sustento diario, ¿sí? Esa reforma, parte de los logros de ese escenario de munición fue que tumbamos esa reforma. Sin embargo, digamos, hoy el paro continúa porque sentimos que es necesario que retiren la reforma pensional, que lo que hacen es quitarle la pensión un poco a nuestros familiares que han tenido la posibilidad de pensionarse, ¿sí? Una reforma es que están allí, que quitan sobre impuestos y demás, ¿cierto? El tercer punto es la reforma a la salud, también la cual fue quitada recientemente por el gobierno nacional. Lo que hacía era profundizar y agudizar mucho más este sistema de salud en Colombia, que es todo un negocio, donde la gente muere en los hospitales, donde no hay cobertura, donde las EPS tienen endeudados los hospitales del país, donde no hay garantías para el trabajo de las personas de la salud, ¿cierto? Otra indicación tiene que ver para que el gobierno efectivamente cumpla con el acuerdo de paz que fue firmado entre las FARC y el gobierno nacional. Otro de los puntos que se... Otra reivindicación que proponen los colombianos es retomar la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Hablamos de una paz completa que tiene que ser con todos los actores del conflicto armado, ¿sí? El desmonte del paramilitarismo como otra reivindicación, ¿sí? Surge, se mantiene, se profundiza, se agudiza cada vez más en el país esa relación de un narcoestado paramilitar que lo que hace es financiar grupos irregulares en contra del pueblo colombiano. Y un último elemento sería las garantías y oportunidades para la vida digna de los jóvenes, ¿cierto? Frente a eso, gran parte del músculo de esta movilización social ha sido la juventud, quienes, entre otras muchas reivindicaciones, pero acá solo por mencionar algunas, tiene que ver primero con la desmilitarización de la vida social y juvenil. Son los jóvenes en este país la carne de cañón para la guerra, quienes van a los grupos armados, quienes van obligados a prestar un servicio militar, ¿sí? Y frente a eso, la mayor cantidad de muertes violentas y el conflicto armado lo tienen los jóvenes entre los 14 y 32 años de edad, ¿sí? La otra consigna fuerte que se tiene actualmente es la reforma a la policía y el desmonte del ESMAD. Vemos que actualmente en el país, sí, digamos hay algunas cifras, pero por ejemplo, solo por mencionar, al 7 de junio, es decir, hace 2 días, en el país van 73 muertes violentas, muerte homicida por parte de la Policía Nacional, sí. Eso sin que hasta la fecha solamente se tenga una condena, sí. Es decir, cifras sumamente alarmantes y preocupantes para un país que se presume debe garantizar la vida de los ciudadanos. Otro elemento es el reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derecho, ¿sí? En este país, ser joven, ¿sí? Digamos, es catalogado como un problema, es catalogado en toda la esfera pública, los jóvenes es sinónimo de muerte, ser joven es casi que nacer para estar condenado a no vivir, ¿sí? No hay un futuro, no se presume que existan las condiciones de vida digna para vivir. Hoy en el escenario del paro nacional vemos que quienes salen son los jóvenes desempleados, esos que no tienen ni estudios, ¿sí? Digamos, hablamos de esa clase precaria, una clase sumamente precaria que no tiene ni salud ni educación, realmente no tiene nada que perder, ¿sí? Más allá de la muerte. Es importante mencionar algunas cifras que se han dado en el país, ¿sí? Al 7 de junio, es decir, al día de ayer, en el país van más de 3.655 casos de violencia policial, ¿sí? Cifra sumamente aterradora. 985 casos de violencia física por parte de la policía. 73 muertes violentas, homicida por parte de la policía. 1.488 detenciones arbitrarias a manifestantes, ¿sí? Es decir, sin ningún debido proceso que se haya llevado. 598 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 51 agresiones físicas a personas en sus ojos, sí, que los han dejado sin vista, con algunas alteraciones, golpes y demás, 176 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 23 víctimas de violencia sexual por parte de la policía, 302 casos de personas dadas por desaparecidas el 24 de mayo, ¿sí? Estas cifras, que son cifras de la ONG Temblores y la plataforma Gritas, ¿sí? En, digamos, entidades que vienen recopilando esos datos en el país, dejan ver que lo que hay aquí es una agudización nuevamente del conflicto armado, que no hay garantías para la protesta social, que no hay garantías para movilizarse, que en este país no hay democracia, que en este país... cada vez se agudiza un poco más poder manifestarse, ¿sí? Y por eso nosotros desde la Juventud Rebelde lo que hacemos es generar procesos organizativos que posibiliten mantener este escenario de paro nacional y que el gobierno y la comunidad internacional centren sus ojos frente a toda la vulneración de derechos humanos que se viene dando en este país, frente a las imposibilidades de vivir, frente a toda la arremetida violenta del Estado que no posibilita construir y tejer escenarios de diálogo, sino que por el contrario lo que hace es desplegar toda su fuerza militar. Hoy en el país hay varios departamentos y ciudades militarizadas, hay cientos de personas desaparecidas. Varias personas han aparecido mutiladas, torturadas, quemadas en ríos, en centros comerciales, en diferentes viviendas. Y esto lo que deja ver es que este país requiere una profunda reestructuración y que se requiere la solidaridad internacional para visibilizar lo que pasa en este país. Un fraterno abrazo, compañeros y compañeras.
Maneja usted, si piedra y palo puede tener. Coge tu mechón,
prende el fogón,
porque ese fogón
es la insurrección.
Coge tu mechón,
prende el fogón,
porque ese fogón
es la insurrección.
Ya por los campos y las ciudades los milicianos peleando están. Hijos del pueblo que armados van y las libertades. Los campesinos bloquean ya con piedra, llantas y con candela las autopistas y las carreteras. La rebeldía creciendo está. Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
El pueblo está guapo,
en la insurrección,
ya sé con Bolívar,
la revolución.
El pueblo está guapo,
en la insurrección,
ya sé con Bolívar,
la revolución.
Triple la audacia para avanzar y al oligarca poder vencer. Pueblo y guerrilla tienen que ser fuerza y conciencia para ganar. Como Manuel y como Galán, deben salir, porque luchando es que triunfarán. Siempre insurrección
es pura ofensiva,
porque la ofensiva
es lucha combativa.
Siempre insurrección
es pura ofensiva,
porque la ofensiva
es lucha combativa.
Siempre se dirá con ofensiva y insurrección. Va porque va la revolución y la justicia florecerá. Manuel Marulanda,
es pueblo y libertad.
Guerrero Mariano,
lucha por la paz.
Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
Manuel Marulanda,
es pueblo y libertad.
Guerrero Mariano,
lucha por la paz.
Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
Manuel Marulanda,
es pueblo y libertad.
Guerrero Mariano,
lucha por la paz.
Candela, candela,
vamos a llegar.
Candela, candela,
a la capital.
Isiltzen denak, isiltzen.
A desalambrar, itzak.
Gure itzak esan berriz esan. Ez daitezela zu, ez daitezela gan. Urganian
capitalismo nos duele y nos da dolores de cabeza a todas las que notamos sus cadenas y luchamos por destruirlas. Por eso, mucha gente duda de elegir la pastilla roja que te enfrenta a la realidad. Pero igual, más que la pastilla roja, lo que necesitamos es la aspirina comunista que nos propone el poeta y revolucionario salvadoreño Roque Dalton. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte.
Al suelo y del suelo al cielo vamos.
Sal, 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 sal.
Carrito blanco,